Antes de orar, hermano, quisiera que vayan conmigo a la segunda Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Tomaremos como punto de partida el texto que se encuentra en el versículo 9, pero vamos a leer desde el 8. Timoteo, segunda carta, capítulo 1. Verso 8. Leemos. Pablo, hablándole al joven Timoteo, le dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada para la participación de por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Señor, rogamos ahora que tú bendigas tu palabra en la que hemos de meditar. Que tú nos guíes, Señor, en todo, para la gloria de tu nombre. Amén. Amados hermanos, el apóstol en la exhortación que le da al joven Timoteo acerca de la vida cristiana, de su trabajo como ministro, usa en el verso 9 y 10 una frase que denota la importancia que es para nosotros meditar en la salvación. Y la pregunta que me hacía al leer este pasaje es: ¿A qué nos guía la salvación? ¿O cuál es el propósito? Pudiera ser la otra pregunta de la salvación. Encontraremos muchas respuestas a estas preguntas, pero solo quiero compartir tres de las que he podido extraer de este pasaje. La palabra salvación es tan usada entre nosotros que a veces pareciera perder su esencia. Hablamos a las personas de la salvación que es en Cristo Jesús. Regularmente mencionamos el término salvación cuando hablamos a los perdidos o cuando estamos discutiendo algún tema teológico. Pero la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para nosotros la salvación? Para el creyente, ¿qué significa? Debemos recordar que Dios la ha dado a sus santos como una manifestación de su gracia. Pero pareciera que el término salvación lo tenemos exclusivamente para hablarles a aquellos que no conocen el Evangelio, pero que de nosotros lo que lo conocemos. ¿Qué implicaciones tienen en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de que nosotros meditemos continuamente en el término o en la palabra salvación? Con frecuencia nosotros escuchamos hablar a las personas y usarlo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan convencido estamos nosotros de lo que significa la salvación? ¿O qué tan convencido estamos nosotros de que somos salvos? Y cuando nos enfrentamos a esa pregunta, entonces encontraremos que la naturaleza misma de la salvación implica mucho más que la predicación del Evangelio para que otros conozcan la salvación que es en Cristo, sino que para el creyente mismo sigue teniendo un valor intrínseco esta declaración. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La salvación sigue teniendo en nuestras vidas una importancia vital. ¿Y por qué debemos continuamente meditar en nuestra salvación? ¿Por qué continuamente tenemos que volver a las Escrituras y ver cuáles son los propósitos de la salvación de Dios en nuestras vidas? en la confesión de fe, hermanos, y en el capítulo 6, nos da una declaración muy interesante que nos abrirá el apetito y nos abrirá la mente a la importancia y el propósito que tiene nosotros meditar continuamente en esto. Dice la confesión de fe en el capítulo 6, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que si hubiese sido guardada para vida y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás las sutilezas de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán sin ninguna coacción. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creado y también el mandato que le había sido dado por Dios. El párrafo siguiente dice, pero por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original. Y la comunión con Dios y de su comunión con Dios y nosotros en ello. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompido en todas sus facultades y parte del alma y del cuerpo, termina la cita. Esa declaración de la confesión de fe nos lleva a meditar entonces cuál es el propósito de la salvación. Esa era la condición de condenación, de depravación en la que el hombre se encuentra desde la caída. No hay, hermanos, en las Escrituras para mí una mejor descripción que acompañe a la confesión de fe en esa declaración de la condición del hombre que la que Pablo traduce en Romanos capítulo 1 y versículo 18 cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y observen el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Tanto esa declaración de la confesión de fe como Romanos capítulo 1 y versículo 18 describen lo que nosotros somos en esencia. Describen lo que el hombre es después de la caída. Y así se encuentra todo hombre sin Cristo. Es evidente entonces que en ese estado el hombre se encuentra en condenación. ¿Y qué merece un hombre que se encuentra en esa condición? Una mujer que se encuentra en esa condición. La ira de Dios, revela Pablo. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. No va a haber paz para aquellos que están sin Cristo. Y no lo habrá ni ahora, ni lo habrá el día del juicio. Aquellos que viven de espalda a Dios esperan la sentencia que leíamos en Mateo capítulo 25, cuando termina el final. A su derecha estarán los justos. Pero el fuego está preparado ¿para quiénes? para los injustos, lo que describe la confesión y lo que describe Romanos capítulo 1, verso 18. Esa es la condición del hombre. Así se encontraba el hombre, así te encontrabas tú y me encontraba yo. Esa era la condición en la que estábamos cada uno de nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Y en esa condición de condenación, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que el Evangelio ofrece a los hombres para pasar de la ira de Dios a un estado de amistad con Dios? ¿Qué es lo que nos lleva de ser esclavo del pecado a ser libres en Cristo Jesús? Hermano, ¿qué es lo que nos lleva hacia allá? La salvación. Es la salvación. Por eso le decía ahorita, a veces nos acostumbramos tanto al término que olvidamos la naturaleza misma de la declaración. Pablo le dijo a Timoteo, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y agrega, no conforme a obras, no conforme a nuestras obras. En esa condición en la que se encuentra el hombre, está imposibilitado hasta para clamar por salvación. Dios tiene que obrar por su Espíritu Santo para crear en él el querer como el hacer por su buena voluntad, para abrir el oído de la fe. Bien dice las Escrituras que su entendimiento está entenebrecido, está embotado, no hay forma. Un muerto no podrá levantarse a menos que Cristo lo levante. Y es en esa condición que Dios entonces trae la buena noticia del Evangelio. Trae a Cristo Jesús como el medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios. Y muchos preguntarán, pero en el Antiguo Testamento el hombre se acercaba también a Dios. Pero no en la misma condición. Nosotros en Cristo Jesús tenemos acceso al trono de su gracia. En Cristo Jesús nosotros tenemos privilegios que no habían en el antiguo pacto. Si estuviéramos en el antiguo pacto, esta iglesia tuviéramos apartado un lugar santísimo, Francisco y yo amarrado con una soga para entrar a ofrecer el sacrificio por el pecado, porque si a las 24 horas no salíamos, había que jalarnos. Tal vez hubiésemos tenido que mudar la iglesia a un lugar con patio para recibir las ofrendas, las vacas, los toros, los machos cabríos y todo. Pero Hebreo nos relata que Cristo vino para ser sacrificado, ofrecido con el perdón de nuestros pecados y quitar todo eso. De hecho, Hebreo dice que todo lo que vimos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Ahora en Cristo tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso usted y yo tenemos el privilegio de sentarnos hoy para participar de tan digna ordenanza. Porque Cristo hizo posible eso a través de su salvación. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿A través de quién? De Cristo. Es a través de Cristo, hermanos, que nosotros podemos disfrutar de la salvación que es en Él, para Él, y que nos reconcilia con el Padre. Me encanta como Pablo lo dice en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Pablo dice aquí, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? ¿Cómo describe la confesión y Romano que estábamos? Bajo ira, estábamos bajo pecado, estábamos bajo perdición, estábamos muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice Pablo aquí, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Será eso que se refiere la confesión cuando habla de toda nuestra concupiscencia y cuando Pablo habla en Romanos de la condición en la que estaba viviendo el hombre? Claro que sí, pero no termina ahí el texto. En el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria por Dios por Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo el versículo, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. ¿Somos salvos de qué? ¿Del diablo? No, hermanos. Porque muchas iglesias predican tanto el diablo que parece que son salvos del diablo. No, hermanos, somos salvos del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la condenación eterna. No le tenga miedo al diablo, hermanos. Témale a Dios. Témale a Dios. Porque al final de lo que somos salvos es del juicio, de la ira y de la condenación eterna que solo Dios le dará a aquellos que no se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. La condenación por haberle dado la espalda a Dios. Así que cuando hablemos de la salvación que es en Cristo, yo quiero que ustedes tengan tres principios en su mente. Tres principios. El primero es, hermanos, que la salvación tiene como propósito que reconozcamos el inapreciable amor que Dios nos ha mostrado, de manera que Dios sea glorificado por nosotros como Él merece. Está largo el principio, así que se lo voy a repetir, hermanos. La salvación tiene como propósito que nosotros reconozcamos el inapreciable amor de Dios mostrado para con nosotros, de manera que Él sea glorificado por nosotros de acuerdo a como Él lo merece. Y Efesios capítulo 1 declara, hermanos, cómo Pablo, cuando apreció lo que era la salvación, cuando vio lo que implicaba eso en su vida, lo declaró. Versículo 3 del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: bendito sea Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este es un hombre que entendió lo que significaba la salvación en su vida. Este es un hombre que entendió la importancia de valorar lo que Cristo había hecho por él. ¿Y cómo comienza Pablo cuando entiende esa verdad? Él dice: bendito sea Dios, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, aquí declara, o más bien habla de lo que ha sido su experiencia de salvación, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que él ha alcanzado a entender del amor de Dios. Y hermanos, entender el amor de Dios en su magnitud es difícil para nosotros. Nunca terminaremos de comprenderlo hasta que lleguemos al cielo. Allí seremos dotados, hermanos, de capacidades y entendimiento, que nos daremos cuenta que lo que conocimos aquí era una pequeña porción de lo que veremos allá. Un amor difícil de entender, pero es en realidad un amor inexplicable para Pablo, pero que se experimenta, hermanos, que lo sentimos aquellos que vivimos, que hemos abrazado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo, hermanos, expresa aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, no está añadiendo o confiriéndole bendición a Dios. No hay más grande que Él. A Dios nosotros no podemos añadirle nada. Pero sí podemos, hermanos, invocarlo, reconocer lo que ha hecho por nosotros, declarar sus bondades para con nosotros. Es una expresión que reconoce la grandeza de Dios, la bondad de Dios, que reconoce que a Él hay que atribuirle honor, gloria, majestad, que hay que reconocer su gracia, sus continuas misericordias, las temporales y las que serán eternas. Cuando Pablo contempló todas esas cosas, esa fue la expresión que salió de su corazón: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿y por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice con una, hermanos. Pablo dice con toda bendición espiritual. Y empieza a dar desde el versículo 4 y hasta el versículo 20, 15, hermanos, todo lo que es una línea de teología. Porque Pablo empieza a mencionar allí, hermanos, doctrinas puntuales. Nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, lo que decíamos ahorita, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, predestinación en amor, adopción, habiéndonos adoptado por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y declara el propósito final de todo eso. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Ese es un corazón que ha entendido, hermano, lo que es la salvación. Es un corazón que ha experimentado lo que es el amor de Dios en su vida. Y pregunto yo, hermano, ¿no tenemos nosotros las mismas razones que Pablo para alabar y bendecir el nombre de Dios por lo que ha hecho en medio nuestro? ¿Por lo que ha hecho en tu vida de manera particular? Hermano, claro que sí. Así que en ese sentido podemos ser pentecostales y decir, gloria sea Dios por su amor para con nosotros. Y declararlo. No hay que tener miedo para declarar lo que Dios ha hecho por ti. Por esa razón es que Pablo declara bendito y lo alaba. Y sus santos deben alabarle por lo mismo, por lo que ha hecho. Reconocer cada uno de los títulos que Dios tiene, deleitarnos en él. Por lo tanto, nuestra alabanza, hermanos, debe ir continuamente en reconocimiento a su gran amor con que nos amó. Las alabanzas para los hombres las dejamos en otros momentos. Pero en su iglesia, la gloria es para él. Y debe ser así, amados hermanos. Su amor está por encima de toda nuestra capacidad para entenderlo. Fíjense cómo dice el verso 5 del texto que leíamos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y me encanta la frase que viene a partir de allí. El apóstol dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo traduciríamos eso en español de República Dominicana? Hermanos, fue Dios quien quiso amarnos. No fue que nosotros gestionamos ese favor. No fue que se halló algo bueno en mí. Y él dijo, mira qué muchachito más bueno, como los padres. Nosotros los padres siempre estamos viendo cosas buenas. Y nuestros hijos, mire, son los mejores. Ese muchacho es inteligente que usted no se imagina. Hermano, Dios no nos vio así y dijo, óyeme, ese hijo mío. Tú lo has visto en República Dominicana. ¿Qué hermano es? No, hermanos, ni siquiera Job alcanzó la salvación por eso. No. No pudimos comprar nosotros los padres una porción de amor para nuestros hijos. Si pudiéramos, lo hiciéramos. Pero no fue así. El texto nos dice según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él quiso amarnos. Fue su deseo amarnos. Le dio la gana a Dios de amarnos. Y eso lo declara Primera de Juan, capítulo 4, versículo 29. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fue de su voluntad, hermanos, que Cristo vino a morir por nosotros para sacarnos de la condenación total, de la depravación total y llevarnos a un amor eterno, a una relación continua con el Padre. Y tanto el texto, ambos textos de Juan, reflejan, hermanos, la magnitud, la grandeza y la bondad de ese amor de Dios para con nosotros. Porque Él nos amó primero, y en Juan 3:1, mirad cuál. Y el cual allí no es de distintivo, hermanos, es de calidad. ¿Cuál amor ha tenido el Padre para con nosotros? Aún siendo nosotros pecadores, Él entregó a su Hijo, y lo hizo por amor. Pero el Hijo quiso venir por amor a nosotros también. Y todo eso tiene un propósito, hermanos, y ya lo mencionábamos, la alabanza de la gloria de su gracia. Nuestro texto de inicio dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Quita las obras, el texto dice: no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Por eso Efesios 1:6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo tiene que ver con su amor. Así que cuando hablamos de salvación, hermanos, tenemos que recordar el amor de Dios para con nosotros. Ha habido un propósito desde el principio. Siempre ha sido así. Si no, estudiamos los decretos de Dios y encontraremos allí los propósitos continuos de Dios. Hay un propósito, hermanos, que la salvación sea por gracia, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios para los pecadores. Jesús es nuestro don admirable. Es la expresión máxima del amor de Dios para con los pecadores. Cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que ver allí la mayor expresión de amor de Dios para con los hombres. Esa es la mayor expresión que puede haber. Su amor fue tan grande que dio a su Hijo para rescatar lo que estaba perdido, lo que estaba bajo la ira. Por eso nosotros podemos cantar en la iglesia con toda libertad y con todo pulmón, en mi vida, en mi casa y en la iglesia: la gloria es para Él por los siglos de los siglos. Porque solo Él pudo obrar tal salvación en medio nuestro. Dice Clark: Pablo se dio cuenta de que este plan daba la gloria a Dios y la gracia desde el principio. Por medio de la ley, la justicia y la santidad, Dios se hacía Dios más glorioso. Pero por medio del Evangelio, su gracia y su misericordia son mucho más gloriosas. El plan de Dios en el Evangelio es que muy a menudo... El plan de Dios en el Evangelio es muy a menudo rechazado debido a que glorifica a Dios y su gracia y no el esfuerzo y el logro de los hombres, termina la cita. Por eso mucha gente no quiere hablar de esto, quiere llegar con sus propios méritos. Pero oye, amigo mío, que estás aquí en esta noche, tus méritos no sirven para venir a Cristo. No sirven para ir a Dios. Lo único que puedes hacer es reconocer que necesitas a Cristo para que Él te lleve al Padre. Spurgeon nos anima también al contemplar lo que Dios ha hecho en nosotros y nos dice: no estamos sentados aquí gimiendo, llorando, preocupados, preguntándonos sobre nuestra salvación. Él nos ha bendecido y por lo tanto nosotros les bendeciremos a Él. Pero si tú tienes una noción grande de su misericordia hacia ti, estarás en gran manera agradecido a tu Dios y cantarás alabanza por su gracia. Hermanos, por eso no estamos aquí sollozos, ni llorando, ni preocupados si perderemos o no nuestra salvación. No porque estemos seguros de lo que hemos hecho, sino de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y por eso, hermano, nosotros, ¿qué debemos hacer cuando entendemos esto? Alabarle a Él por su gracia. Hermano, nuestra salvación habla de su gran amor. Por lo tanto, nosotros debemos también dar la gloria a aquel que nos salvó. El segundo propósito que debemos contemplar al pensar y meditar en nuestra salvación es que esta salvación nuestra tiene como propósito que detestemos el pecado de tal manera que estemos lo suficientemente avergonzados para humillarnos ante la majestad de Dios. La salvación continuamente nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, debemos detestar el pecado. Debemos huir del pecado como corresponde. Debemos avergonzarnos del pecado y debemos ir humillados delante de Dios. Hay una actitud que el creyente debe cultivar frente al pecado. Hermanos, y no puede ser la de complacencia. No puede ser la de complacencia. Nosotros no estamos llamados a crear amistad con el pecado. No estamos llamados a coquetear con el pecado. Estamos llamados a una guerra sin cuartel contra el pecado. Y esta lucha, hermano, es real todos los días de nuestra vida. Esta batalla es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Continuamente estamos en una batalla contra el pecado. Es increíble la cantidad de ocasión de pecado a la que nos enfrentamos cada día de nuestra vida. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en esto, hermanos. Pero mañana, cuando usted salga de su casa, observe todas las ocasiones que se presentarán para que usted peque. Sea consciente, búsquela conscientemente. Y ustedes verán que es una cosa increíble. Es increíble la cantidad de cosas que pasan, que son ocasiones de pecado para nosotros. Y hermano, nosotros estamos llamados a batallar contra eso. Llamado a batallar contra eso. Y no tenemos que salir de la casa para que esas ocasiones de pecado nos estén acechando. En la casa misma. Es interesante que Asaf, en el Salmo 73 y en el versículo 2, él da una declaración muy interesante. Él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué fue lo que fue ocasión de pecado para Asaf? Ver cómo los impíos estaban prosperando. Y si contrastamos eso con la necesidad que muchos de nosotros pasan y la precariedad con la que muchas veces vivimos, hasta podemos decir: ¿pero y a qué Dios es que yo le sirvo? Pecado. No hay que ir muy lejos, hermano, para encontrar las situaciones de pecado en nuestra propia vida. Asaf la encontró ahí mismo. La riqueza de otro fue piedra de tropiezo para Asaf. Pero no solamente la riqueza, hermanos. Si contratamos esa riqueza, como le decía, con la necesidad en la que muchas veces estamos, la opulencia de otro son una ocasión de pecado para nosotros. El creer que no tenemos lo que merecemos, eso es otra ocasión de pecado. Pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué Dios no me ha bendecido como ha bendecido al hermano fulano? Porque yo no tengo lo que tiene fulano, pero yo soy una cristiana fiel, un cristiano fiel. ¿Por qué Dios no? Hermanos, si empezamos a cuestionar a Dios, ocasión de pecado, por doquier. Debemos tener mucho cuidado con la envidia, porque la envidia es una ocasión de pecado. Debemos preguntarnos qué cosas te son ocasión de pecado. Obsérvala, medítala, chequéala y asume una actitud de desprecio frente a esas cosas. Una actitud de desprecio frente a esto. Nuestra actitud frente al pecado ha de ser enemistad, odio, aborrecimiento. Hermanos, nosotros debemos desear matar el pecado. Y no estoy siendo exagerado. Matar el pecado. Porque si no, el pecado terminará matándote a ti. Ajá, ¿y cómo yo mato el pecado? Porque yo no lo puedo ver para darle una puñalada. Yo no lo puedo ver para agarrar y quemarlo. Yo no puedo ver el pecado para ahorcarlo hasta que... Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice cómo podemos hacer morir. Y hacer morir es matar. Matar el pecado. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuál es la idea, hermano, detrás de todo esto? En no alimentar estos pecados. Cuando no alimentamos estos pecados, ¿qué estamos haciendo? Dejarlo morir. Porque mientras le damos vida, le damos alimento con nuestros ojos, con nuestro corazón, con nuestras acciones, ¿Qué hacen esos pecados en nosotros? Suben, se mantienen, están activos. Si tú tienes problemas con la mentira, no hable mucho. Es una forma de cortar. Y tu pensamiento cuando el otro está hablando, tú... Tu pensamiento está diciendo, ah, participa, no te has callado. Tú eres el único que está callado. Di algo, lo que sea. Yo no sé si le ha pasado que han estado en un entorno que ustedes dicen algo y los que están ahí, hay gente como que siempre tienen un cuento. De todo lo que usted dice, sacan un cuento. Y usted se sorprende, oye, pero siempre hay un cuento. Las Escrituras lo dicen, es que en la mucha palabra no va a faltar el pecado. Entonces, si usted sabe que tiene esa debilidad, hable poco. Hable poco. Y luche con su conciencia y con su corazón cada vez que le diga, pero di algo, di algo. Si usted sabe que tiene problema con la ira, busque una técnica para que ese pecado no tome dominio suyo. No tome dominio suyo. Te están hablando mal y tú estás a punto de... explotar. Señor, toma control de mí, por favor. No deje que mi ira se interponga. Porque, hermanos, mire, eso es una batalla grande. Sobre todo para aquellos que somos de sangre caliente, de temperatura alta. Porque yo sé que hay algunos, hermanos, de temperatura baja. Que mire, su problema no va a ser la ira. Pero mi hermano, mire, son muchas las veces que yo tengo que decirle al Señor, sujeta tú mi espíritu porque yo estoy por soltarlo. Agarra tú ese ímpetu porque yo estoy por... saliendo de aquí un domingo de esto, ahí en la charla, cuando uno dobla para allá. Tengo rato ahí, logro cruzar y viene un tipo rapidísimo, me pica esa bocina y pi. Y me cae atrás y se me pone al lado. Y yo bajo el cristal y él me dice, mira, mira. Y cuando él termina digo, gracias, usted tiene razón. Pero mire, eso era el Señor sujetando mi espíritu ahí. Gracias, gracias. Ani pensó que yo le iba a decir otra cosa. Ella hasta llegó a decirme, mi amor, como que yo decía, gracias, gracias. Hermano, mire, tenemos que hacer ese ejercicio. Y no siempre tenemos esa victoria, hermano. Muchas veces uno baja el cristal y le dice, mire, frene usted. Y sálese. Pero hermano, cuando trabajamos en eso y somos conscientes de esas cosas, todos los días nosotros vamos a estar vigilantes de cuando eso suba en nuestro corazón, nosotros podemos agarrarlo por el cuello. Agárrate, que tú no vas para ningún sitio. De ahí no te mueves. No vas a salir de ahí. Dios nos dará la victoria, hermano. Él nos dará la victoria. ¿Y por qué, hermanos, debemos hacer morir esas cosas en nosotros? Porque las Escrituras nos da testimonio. En 1 Corintios capítulo 6 y verso 10 nos recuerda claramente. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Oyeron eso último? Los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el escritor a los hebreos nos anima un poco y nos dice en el capítulo 1, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, hablando acerca de Jesús. Hermanos, la actitud que debemos tener frente al pecado es esa, hacerlo morir. En tercer y último lugar, y un poco más breve, el tercer propósito, hermanos, de que valoremos nuestra salvación es que ella nos haga renunciar al mundo y lo que pertenece a esta vida frágil y nos regocijemos con aquella herencia que por semejante precio fue adquirida por nosotros. Que valoremos de tal manera nuestra salvación, que ella nos haga renunciar al mundo, a todo lo que pertenece a esta vida frágil, y que nos regocijemos en aquella herencia que por semejante precio ha sido adquirida. Pablo escribió unas palabras hermosas a los hermanos en Filipo, que representan, hermanos, esta idea que acabo de darle. El apóstol Pablo, cuando habla a ellos, le da una perspectiva de su deseo y del deseo que nosotros debemos cultivar. Y cuando hablamos de valorar nuestra salvación, hermanos, no estamos hablando de generar un estado de pánico. Cuando las Escrituras nos hablan de guardar con temor y temblor, no es de pánico, hermanos. No es un pánico que nos paraliza, de que podemos perder, de que andemos temeroso, sospechoso. Que si el Señor llega y me encontró en tal pecado, me quedé. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una conciencia clara de que Cristo murió para asegurar eterna salvación a los que creen en Él. Si aseguramos esa conciencia en nuestro corazón, no hay nada que nos haga resbalar de la posición en la que Cristo nos ha puesto. El precio que fue pagado para salvarme fue muy alto. Por lo tanto, si ese precio que fue pagado para salvarme fue tan alto y costó su sangre, semejante precio, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a valorar el objeto que fue comprado, nuestra salvación. Eso fue lo que fue pago allí. Pablo le dice a los hermanos en Filipo capítulo 12 y versículo 12. Y pongan mucha atención al verso 3, hermanos, aunque vamos a leer desde el 12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es el mensaje a continuación? Haced todo sin murmuraciones y contienda, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué consejo, hermanos, que nosotros debemos hacer propio para nosotros? Hermanos, estamos viviendo una generación, como dice aquí, maligna y perversa. Y somos tú y yo lo que estamos llamados a ser luminares en medio de esta generación perversa y mala. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Cuando valoramos nuestra salvación en la justa dimensión y damos testimonio de ella por amor a Jesucristo. Es así. Pablo no quiso decirle a ellos que se ocuparan de su salvación porque la podían perder, porque eso sería contradictorio al evangelio mismo. Lo que Pablo quiso es llamar a los filipenses a poner un esfuerzo en cómo estaban viviendo su vida cristiana, a que se esforzaran en mostrar la gracia de Dios, a que sea evidente cómo ellos se preocupaban por cultivar los medios de gracia, para que esto sea evidente en ellos. Y cuando esa generación en la que estaba viviendo vea esto, ¿qué iba a decir? He ahí verdaderos cristianos. He ahí verdaderos cristianos. Dice un comentarista: hay un sentido en donde nuestra salvación está completa. En este sentido, en el sentido de lo que Jesús ha hecho una obra entera por nosotros. Pero también hay un sentido en la cual nuestra salvación está incompleta, en la cual aún no es una obra completa en nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Allí estaremos completo por toda la eternidad. Y dice Müller, estamos completos en Cristo. De eso no hay la menor duda. Pero el creyente debe terminar la carrera, debe llegar a conclusiones, debe aplicar las verdades a su vida, aunque ésta traigan consecuencia. Él debe ocuparse en lo que Dios en su gracia ya ha obrado en él, termina la cita. Así que vivir bajo el temor de Dios, hermano, es valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Vivir bajo el temor de Dios es valorar lo que Dios ha hecho en nosotros y tener una mente cautivada por la santidad de Dios. Tener una mente cautivada por la santidad de Dios, porque es ese temor lo que nos lleva a alejarnos del pecado. Es ese temor con el que cuidamos esa salvación que nos ha sido dada, no porque la perderemos, sino porque tenemos que vivir acorde a aquel que nos entregó tan preciosa salvación. Así que ese temor debe llevarnos a renunciar al mundo y a sus deseos. Juan nos los explica en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando cuidamos nuestra salvación con temor o temblor, estamos hablando de ese cuidado, de un andar en los caminos santos de Dios. Que sea evidente que nosotros valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros a través de esta gran salvación. Que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, se ve en cómo nosotros continuamente renunciamos al pecado, pero aguardamos la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Y amados hermanos, termino con una declaración de Spurgeon en este sentido, y dice él, debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales, son más de las que merecemos. Me acordé de Jason. Spurgeon también decía lo mismo, son más de lo que merecemos, pero nuestra gratitud debe ir a Dios en truenos de aleluya por las bendiciones espirituales. Y dice él, un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. El alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal. El ser un heredero de Dios es mejor que ser un heredero de la nobleza. El tener a Dios por nuestra porción es bendición, infinitamente más que poseer todos los acres de terreno en esta tierra. Estas son las bendiciones más ricas y duraderas que todas, y tienen un valor incalculable para el creyente. Amén. Hermanos, ante esta declaración y lo que hemos visto, y cómo debemos valorar nuestra salvación, solo me queda dar un consejo más a los que no están todavía convencidos, a los que todavía tienen duda y su alma se abate dentro de ellos. Y fue la que el salmista David nos dejó en el Salmo 42 y pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? Frente a todo esto, a todo lo que Cristo ha hecho por ti, al poder de su salvación, a cómo ha obrado para bendecirte, guardarte, sostenerte, prosperarte, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta del salmista, hermanos, está enraizada en la verdad gloriosa de que aquellos que están en Cristo Jesús no caerán, no perecerán eternamente. No. Romanos dice que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el salmista declara, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh, nuestra salvación y nuestro Dios, te alabamos, porque aún en nuestras debilidades podemos aferrarnos a tu palabra. Aun cuando las dudas nos asaltan, nosotros podemos venir delante de ti y rogarte que dé seguridad a nuestra alma de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera aquí que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea honrado, que te tengamos en alto en nuestra vida, que te tengamos, Señor, en el lugar que te corresponde en nuestros corazones. Gracias por tan grande salvación. Gracias por haber obrado en nosotros este gran milagro. Gracias por no habernos condenado, sino salvado. Solo podemos decir, Señor, gracias por siempre.